Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Bienvenidos al programa, queridos amigos. Quiero hacerles unas preguntas muy importantes. ¿Es la resurrección de Jesús un mito? ¿Es algo de una mera religión que cree en la resurrección? ¿O es algo científico? Debemos tener respuestas a estas preguntas si es que creemos en Jesucristo, en su obra redentora y en su resurrección de entre los muertos. Bienvenidos al programa, soy Nena Arias. Para concluir con este tema que hemos estado viendo, el evento que cambió la historia y toda la creación. Esta es la segunda parte y me da mucho gusto de nuevo darles la bienvenida. Los secularistas están trabajando muy duro en Estados Unidos para desmantelar la fe en Cristo, en Dios y el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, porque saben el poder que eso tiene en las vidas de las personas. Y porque para ellos todas estas cosas son mitos y algo que entretiene a la gente ignorante con falsas esperanzas, porque no conocen al Dios verdadero todavía. Y digo todavía porque algún día lo van a conocer. La palabra de Dios nos dice que toda rodilla se doblará ante Él y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El objetivo de los secularistas, o también quiero llamarles ateos, su objetivo es continuar desacreditando todo lo relacionado con la dimensión sobrenatural bíblica hasta que logren su objetivo de un mundo dominado por una cosmovisión atea, rechazando rotundamente la existencia de Dios. Para ellos, eso sería el paraíso. En su ignorancia, eso es lo que creen. Los secularistas no tienen por qué sentirse amenazados por el momento en este país. Después de todo, controlan las escuelas públicas, la mayoría de los colegios y las universidades. Controlan la narrativa de la política. Lo que ellos dicen es lo que está en su apogeo. Controlan el gobierno, el poder ejecutivo y el Congreso. Controlan los tribunales, porque ahora la ley es lo que los jueces dicen, no lo que está establecido claramente al conocimiento de la persona común al leerla, sino es lo que ellos quieren interpretar. Controlan la economía del mundo, y en este país en específico, está siendo controlada por gente que está violando rotundamente los principios bíblicos de la economía. Estamos queriendo solucionar todos nuestros problemas meramente con imprimir más y más y más billetes sin realmente algo que los respalde. Los secularistas en este momento controlan el mundo del entretenimiento. Los medios de comunicación han logrado convencer inclusive a la ciencia de que no tienen que creer en Dios para ejercer la ciencia pura. Controlan la tecnología. E incluso la mayoría de las iglesias y los seminarios, los incluyo a ellos porque hay mucha influencia humanista meramente en las iglesias cristianas modernas en muchas ocasiones. Se predica un evangelio social, se predica un evangelio todo inclusivo, que no tenemos que preocuparnos por el pecado porque Dios nos ama a todos por igual, en abundancia, que no tenemos que cambiar ninguna cosa en nuestra vida porque al cabo Dios nos conoce, somos humanos, sabe que somos pecadores y por ahí va los sermones, los mensajes que estamos escuchando de muchos de los púlpitos que se dicen cristianos. Y estos predicadores, muchos de ellos, salen de los seminarios que les enseñan a diluir, debilitar el poder sobrenatural de la palabra de Dios, explicándola con psicología moderna, y por ahí va. Si ciertamente tienen una buena razón para tener un sentido de superioridad, la tienen, se sienten invencibles y un sentimiento de dominio, porque lo tienen. No les importa que durante miles de años su cosmovisión secularista impía haya causado estragos con mucho dolor, mucha muerte, derramamiento de sangre innecesario, tribulaciones y destrucción. Eso no les importa. No importa que históricamente su visión haya abierto las compuertas de la inmoralidad que conducen a un colapso irreparable una y otra vez. Toda la inmoralidad que estamos viendo en el mundo, de los cuales este país es el líder, la pornografía, el tráfico de sexo, las drogas, la perversión en el mundo del entretenimiento, y es larga la lista en lo que este país está impactando al mundo. No les importa, persiguen el dinero a través de estas vías y estas creencias y estas prácticas. Pero todo ello solo prueba que la lucha contra cualquier noción del Creador, del universo y la vida en la tierra no solo son tontas, sino peligrosas y costosas para cualquier verdadero progreso de la humanidad. Pelear contra Dios es lo más peligroso que hay. Isaías en el capítulo 45, versículo 9 dice, ¡ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de tierra! Dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces? Termino de citar. Así de atrevidos son las personas que se rebelan en contra de Dios, en contra de su orden y en contra del conocimiento que Él nos ha dado tan libremente para que podamos entender el porqué de las cosas. Los secularistas y ateos y sus afiliados responderían a la pregunta de la resurrección con una estruendosa afirmación de que es un mito, además de una religión, ya que según ellos, ambos conceptos van de la mano. Para ellos es lo mismo. Dicen que la religión son mitos inventados por los hombres para ofrecer un aliciente de momento. Ni siquiera se les pasaría por la cabeza pensar que la resurrección de Jesús fue un evento científico. Pero esa es la única forma en que se puede explicar la resurrección. Jesús tuvo que revertir las leyes científicas establecidas para recuperar su vida. Todos sabemos que una vez que una persona muere, de veras, ya no la podemos resucitar. No podemos traer a esa persona a la vida. Los secularistas ven a cualquier persona que abrace cualquier religión como intelectualmente inferior y creen que algún día, en el futuro, la raza humana saldrá de sus mentes enanas y abrazará la cosmovisión secularista que ellos llaman gloriosa, que los liberará de la oscuridad de ese conocimiento y entrará en el profundo agujero negro de la nada secular, porque de allí viene esa ideología. Jesús se refirió a personas que se oponen a la verdad absoluta de Dios en todas las áreas del conocimiento como líderes ciegos que guían a los ciegos y ambos caen al foso. En Mateo capítulo 15, versículo 13 y 14 dice, son ciegos guías de ciegos, pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Termino de citar. Y eso es precisamente lo que sucede, vez tras vez tras vez. Pero la necedad de los humanos que deciden rebelarse en contra de Dios caen vez tras vez en el hoyo de la necedad y por lo tanto en la destrucción. La pregunta de que si la resurrección de Cristo fue un mito, un evento religioso o algo científico no está dirigida a los secularistas o a los ateos. Ya sabemos lo que ellos creen. Sabemos dónde se encuentran y hacia dónde se dirigen. No es para ellos. Muchos de ellos se han obstinado en que no importa que vean los hechos, que se expongan a la verdad, su mente está tan cerrada que jamás lo van a aceptar. Y esa es su decisión. Dios les da esa opción a través de su libre albedrío. Ellos persiguen la idea de que todo se encuentra en el hombre, que a Dios no lo necesitamos para nada. Todo su pensamiento es egocéntrico. ¿Creen que evolucionamos de la nada y después de la vida terrenal? No hay nada. Por lo tanto, Dios no es parte de nada porque no existe, según ellos. Eso afirman. Creen que todas las cosas solo pueden ser mejores a medida de que las personas tengan más dinero, más riqueza, más posesiones materiales, y no importa cómo logren esto, siempre y cuando lleguen a sus metas. Después de todo, es por el bien de todos, siempre que la élite sea la que determine lo que es bueno para el resto de la gente pequeña, ignorante. Y así es ese sistema. Es un puñado de gente que se cree sábelo todo y que son los demás los que los tienen que seguir y servir, que ellos son los que van a determinar para los demás. La pregunta sobre la resurrección de Cristo está dirigida a la mayoría de las personas, y hablamos de Estados Unidos y el mundo, que aceptan la existencia del Dios de la Biblia y la resurrección de Jesús llamándose cristianos. Nótese eso. Estas personas creen en la existencia de Dios, el Dios de la Biblia, y en la resurrección de Jesús, y se llaman cristianos. Si te consideras parte de este grupo de personas, ¿cuál sería tu respuesta a estas preguntas? ¿Fue la resurrección de Jesús un mito, un acontecimiento religioso o un acontecimiento científico? Lo que la mayoría de la gente, aunque se llama cristiana, diría que fue un evento religioso. Así lo ven. Y no es de extrañar entonces que en el mundo se anhela respuestas que expliquen todos los porqués y las calamidades del mundo, porque el cristianismo, en su mayoría, no está ofreciendo esas respuestas. Y todo porque no se entiende la magnitud de lo que Jesús vino a hacer, aparte de perdonar los pecados, aparte de ofrecernos la vida eterna, pero no saben cómo se traduce eso o se traslada al diario vivir para ofrecer las respuestas de todo lo que sucede en el mundo. ¿Puedes decirme en dónde dice en la Biblia que Jesús vino a establecer una religión? Porque a Jesús se le ve como una figura religiosa. A todos aquellos que se identifican como cristianos, se les ve como personas religiosas. Si no crees lo que estoy diciendo, pon atención cuando platicas con otras personas y que mencionas a Dios en la conversación, y especialmente si estás compartiendo conocimiento que a la gente le llama la atención, inmediatamente te van a preguntar, ¿de qué religión eres? ¿A qué iglesia vas? Para la gente, Dios es una religión. Y eso es un concepto totalmente erróneo. Ahora, entiendo lo que la tradición ha hecho con el concepto del establecimiento de Dios, de su gobierno en la tierra, como lo es en el cielo. Entienden las personas que o dicen o creen que solamente los cristianos, los que se identifican con Dios, son los que tienen que seguir y obedecer lo que la Biblia dice. Pero lo que Dios estableció en su palabra, lo crea la gente o no, todos tendrán que o lo obedecen o van a ser juzgados por ellos. Eso es lo que la gente no entiende. También entiendo que es más fácil llamar al cristianismo una religión para diferenciarlo como una entidad por sí misma y punto, allí termina todo. Pero ese no es el objetivo de Dios. Cristo no vino a establecer una mera religión. Entiendo la raíz etimológica de la palabra religión. Cuando se utiliza la definición adecuada de religión, todo y todos son religiosos. Incluso si los ateos y secularistas quieren luchar contra ese hecho, van a perder vez tras vez. Ellos pueden crear su propio diccionario de definiciones, pero nunca podrán cambiar el verdadero significado de la palabra en su raíz etimológica, religión. Habiendo dicho eso, mantengamos el uso común de la palabra religión. Cuando alguien te pregunta qué religión profesas, es con la idea de comprender tu cosmovisión, cómo interpretas el mundo, de dónde vienes. Y ellos consideran que al tú contestar esa pregunta, te van a poder entender mejor, porque ya tienen un cajón quizás en donde te van a poner con respecto a la respuesta que les des. Ya sea que te pregunten o que seas tú islámico, bueno, ya van a saber qué crees. Si dices que eres hindú o budista, creen saber lo que eso es. Ateo, humanista, secular o cualquier otra religión, te van a poner esa etiqueta y lo que saben al respecto. Si dices, por ejemplo, soy musulmán, esa es una identidad. Lo mismo ocurre con cualquier otra religión. Pertenecer a eso te dará una identidad. Si la persona o si yo quiero ser más específico sobre tu fe religiosa musulmana, te preguntaría si eres sunita o chiísta. Este mismo principio se aplica a todas las religiones, ya que todas están fracturadas en sus propias creencias. Ninguna respuesta simple de una fe identifica por completo a la persona. Precisamente por esto, por las fracturas que existen aún dentro de esas creencias. Si me dices que eres cristiano, te haré la misma pregunta. ¿De qué marca o de qué denominación vienes o perteneces? Porque ya tenemos una idea de las creencias que vienen de esas direcciones. ¿Eres católico o romano? Ah, bueno, ya sabemos de dónde vienes. ¿Eres ortodoxo oriental? También sabemos de qué sabor es eso. ¿Protestante o evangélico? Cada una de estas categorías nos habla de una perspectiva que te vamos a etiquetar con ella. Si dices que eres un luterano, un anglicano, un episcopal o de los hermanos, eres bautista, presbiteriano, metodista, nazareno, pentecostal, carismático o de cualquier otra denominación, también vamos a saber quién eres. También se puede preguntar específicamente qué marca dentro de tu denominación, porque hay algunos que se llaman bautistas así normales, de otros se llaman bautistas del sur, los metodistas son unos metodistas unidos, en fin, cada denominación tiene sus fracturas. Dentro de sus propias ramas, todos están fragmentados y lo triste es que con doctrinas irreconciliables. Y eso es trágico. ¿Cómo es que si leemos la misma Biblia, tenemos creencias antitéticas, contrastantes una con otra y muchas veces sobre los mismos pasajes de la Biblia? ¿Es de extrañar entonces que el mundo incrédulo señale todas estas divisiones en sus críticas y digan, pues con razón todos interpretan la Biblia desde su propia perspectiva? Millones rechazan el cristianismo por esta y muchas más razones. Ven la incongruencia, ven la confusión, ven las divisiones y dicen, ay, pues ¿quién necesita eso? ¿Puedes decirme que esto es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Termino de citar. ¿Será eso en serio? Y si es así, entonces ¿por qué vemos todas estas divisiones? ¿Es así como se hace la voluntad de Dios del cielo como está sucediendo aquí en la tierra? ¿Concibes que el cielo está fragmentado en todo tipo de denominaciones o religiones? No, queridos amigos. El objetivo de Dios es que seamos todos uno, como Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 21. Dice, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Termino de citar. Muchas veces la incredulidad del mundo, nosotros tenemos la culpa, porque no presentamos esta unidad ante ellos. ¿Está el cielo tan desesperado por formar religiones que Dios sintió la necesidad de crear algunos títeres para diseñar la religión y poder ser adorado? ¿Será esa la perspectiva? ¿Se le ocurrió la idea de crear hombres y mujeres a su imagen y semejanza solo para hacerlos inútiles, tontos? No checa, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó la vida pública, proclamó que había llegado el reino de Dios. Dado que las palabras y acciones de Jesús fueron lo que vio y escuchó de su Padre Celestial. ¿Eso te suena a una religión? ¿Todos los milagros de Jesús fueron nada menos que la manifestación y comprensión del diseño original de todas las cosas y su función adecuada? Esto es sobre lo que actuó y nosotros debemos hacer lo mismo. Jesús respondió a los líderes religiosos de Israel en muchas ocasiones y los reprendió por no entender las Escrituras y el poder de Dios, una combinación que ningún verdadero creyente debe pasar por alto. Deben ir mano a mano, las Escrituras y el poder de Dios. Queridos amigos, nunca debemos asociar la resurrección de Jesús como un evento religioso. En la tierra Jesús manifestó el verdadero significado de lo que realmente significa ser creado a la imagen de Dios, la imagen original, la que perdieron Adán y Eva cuando cayeron en el pecado. El pecado es una fuerza bien organizada dentro del alma humana. Y esta es la razón por la que una mente pecaminosa genera tanta desdicha, tanta miseria. Jesús vino a cambiar todo eso. Jesús demostró que Él es el único camino, la única verdad y la única vida que puede volver a conectarnos en nuestra legítima posición con Dios el Padre. La mera religión no puede hacer esto. Si la religión pudiera lograr esto, el mundo sería un paraíso, porque la mayoría de la gente es religiosa de alguna forma u otra. La mente de Cristo comprendió ambas dimensiones, la de los sentidos y la espiritual, o lo que conocemos como la dimensión sobrenatural. Si estamos en una relación personal con Él, tenemos esa misma capacidad porque tenemos la mente de Cristo. Eso se nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Termino de citar. Imagínate la capacidad que nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. Repito, no se puede lograr mediante la religión. La ventaja que tenían Jesús y la Biblia sobre la ciencia moderna es que la ciencia solo puede asumir que conocemos las respuestas a través de mucha especulación sobre el universo natural y el mundo. La resurrección de Jesús hace añicos toda la ciencia antagónica, exponiendo sus limitaciones y sus falacias en su antiguo conocimiento cosmológico que vienen arrastrando. El mundo científico conoce la segunda ley de la termodinámica. Esta ley explica por qué todos los procesos químicos y físicos avanzan hacia un desorden extremo, mejor conocido por otros como entropía. Todo en la naturaleza tiene un ciclo de concepción, nacimiento, vida y muerte. Ese es el ciclo que conocemos. Sin embargo, en Jesús, su concepción fue muy diferente, su nacimiento muy diferente. Su vida pública, y no digamos su muerte y resurrección y su ascensión al cielo, de Jesús fue más allá de la última galaxia. Completaron la reestructuración de la vida aquí en la Tierra al demostrar el control total de revertir la entropía en toda la vida. Eso es lo que hizo Jesús. dio reversa o marcha atrás o cambio a las leyes ya establecidas físicas. Sanó a los enfermos, expulsó a los demonios que oprimían a la gente, resucitó a los muertos, multiplicó la comida, pagó impuestos enviando a Pedro a pescar y sacando el dinero de la boca del pez. Jesús calmó el mar embravecido, viajó por el aire y caminó sobre el agua, y mucho más. Reveló que controlaba la segunda ley de la termodinámica. Todas estas manifestaciones no fueron para impresionar a otros con su habilidad, sino para revelar lo que otros deberían estar haciendo como resultado de ser seguidores de la verdad revelada de Dios. A sus discípulos les dijo: oigan, ustedes van a hacer cosas aún más grandes de las que me han visto hacer. Cada siglo desde la resurrección de Cristo revela la poderosa influencia que tiene a pesar de la corrupción. Por ejemplo, en el siglo XVI se incendió la reforma bíblica protestante en Europa Occidental y revolucionó totalmente la cosmovisión bíblica. La reforma protestante revolucionó el entendimiento en la ciencia, en la tecnología, las humanidades, el comercio y la educación. Ninguna de esas disciplinas puede ignorar o negar indefinidamente la validez de la palabra revelada de Dios. Las naciones han experimentado varias transformaciones. Lo que la generación desde entonces debería saber es que el notable evento histórico que dividió la historia de antes y después de Cristo, la forma en que literalmente pone en perspectiva la verdadera cosmovisión. No debemos caer, queridos amigos, en la mera tradición religiosa de la Pascua. Olvídense de eso. Más bien debemos esforzarnos por comprender plenamente el significado a nivel personal y social en la generación actual, así como restaurar su verdadero significado para las generaciones futuras. Depende de ti y depende de mí aceptar o rechazar que Jesucristo cambió la forma en que entendemos nuestro lugar en el mundo. Si queremos cumplir nuestro tiempo adecuado en el aquí y ahora, entonces debemos dejar este mundo porque vamos a dar cuenta de nuestras acciones ante Él. De la forma que interpretamos la resurrección de Jesús es lo que vamos a poder completar en nuestra misión cuando el tiempo terrenal se nos termine. Gracias por acompañarnos. Comparte este mensaje con los que tú consideras pueden también beneficiarse. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.